Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Besiktas, Galatasaray, Ulker, Tofafursa, Darussafaka, Efes Pilsen y Fenerbahçe han sido hasta el momento los 7 clubes turcos con los que se ha medido Unicaja a lo largo de su historia desde que comenzó a jugar competiciones europeas a partir del año 1989. Esta noche, el Aliaga Petkespor será el 8º club de Turquía con el que se mida Unicaja con un aliciente bastante importante, el liderato del grupo B de la Basketball Champions League que va a estar en juego. Tanto Unicaja como Petkespor marchan invictos en el grupo, sumando 2 victorias en otros tantos partidos, y el que gane hoy tendrá prácticamente media clasificación en el bolsillo, y en el caso de Unicaja, si consigue una buena diferencia, con más razón aún. El primer equipo turco que pisó Málaga en el mítico Ciudad Jardín fue el Ulker de Estambul. Fue un 15 de febrero del año 1996, durante la primera participación de Unicaja en lo que entonces se conocía como Liga Europea, ahora ya Euroliga. Y la verdad que aquella primera visita de un equipo turco a Málaga está guardada en la retina y en la memoria de muchos aficionados, porque es, sin lugar a dudas, la más mítica de todos los partidos de los equipos turcos aquí en la provincia de Málaga. Unicaja debía ese día ganar el partido por una diferencia mínima de 8 puntos para poder tener opciones de clasificarse para los cuartos de final. Para ello, debía esperar que el Antibes, equipo francés, no ganara al CSKA de Moscú, que ya no se jugaba nada. Si esto ocurría, Unicaja debería ganar por 11 puntos de diferencia. A menos de 2 minutos para que terminara ese partido entre el Unicaja y el Ulker de Estambul, la cosa estaba muy, muy igualada. Unicaja buscaba de manera desesperada llegar a esa diferencia de 11 puntos, pero no quedaba tiempo, así que la opción más probable era intentar llegar a una prórroga y tener tiempo de poder enjugar esa diferencia. Y para que eso ocurriera, ocurrieron cosas tan inverosímiles como que en los 2 últimos minutos ninguno de los 2 equipos quisiera anotar ni una sola canasta. Así se vio en la retransmisión de Canal Sur Televisión con Paco Rodríguez y Pedro Ramírez ese mítico momento.
Patado 6-3, 6-3, lanzamientos para Kenny Miller, que no debe marcar ninguno. Ahí está, falla el primero.
Y que ha hecho la misma situación que Shackleford. La verdad que estamos viviendo una situación verdaderamente curiosa. Está amenazado de técnica y ahora debe intentar tirar y que toque el aro, hacer un tiro aparentemente normal.
E ir a por el rebote. Ahí está Alfonso Reyes jugando atrás, efectivamente, a punto de conseguir la técnica. Quedan 14 segundos todavía, tan solo han pasado 4 segundos.
Una situación, yo creo que inédita en el baloncesto en estos últimos años. Yo no he visto una situación así en estos últimos tiempos.
Pues vamos a ver, Gaby Ruiz, si está tan desafortunado como su compañero Kenny Miller y falla los 2 tiros. Ahora hay que pedirle que no anote ninguno. No ha anotado ningún punto hasta ahora y tampoco anota el segundo. Shackleford, 14 segundos quedan, atención, el balón hay que robarlo, el balón sale fuera, Dani Romero, no, atención, Alfonso Reyes, tremendo, quedan 3 segundos, prórroga, hay prórroga, ahora mismo termina el partido en este momento, 6-3, 6-3, y hay prórroga en el pabellón de Ciudad Jardín. Emoción impresionante, porque a Unicaja todavía puede conseguir el acceso a los cuartos de final de la Liga Europea.
Bueno, fíjense la emoción de fondo. El público celebraba que Unicaja no metiera canastas para llegar a esa prórroga. En la prórroga Unicaja llegó incluso ahí ganando por 11 puntos de diferencia, que era lo que necesitaba. Finalmente no llegó a esa gesta. La renta se quedó en 9 y el Antis le ganó al CSKA de Moscú. En esa pista habían jugadores tan míticos como Curro Ábalos, Nacho Rodríguez, Alfonso Reyes, Mike Ashley, Kenny Miller y también Dani Romero, mítico jugador de aquella época, que recuerda aquella mítica noche de Ciudad Jardín para los oyentes de COPE Málaga.
Llegamos muy ajustados al final de dicho encuentro y con uno abajo para nosotros, hicimos falta y el pívot de ellos, americano, Shackleford, tiró los 2 tiros libres con intención de fallar, con la mala suerte para ellos y la buena que anotó el segundo y se forzó la prórroga. En la prórroga estuvimos muy cerca, al final solo pudimos ganar por 9, no conseguimos los 11, y los recuerdos de ese partido es la lucha por conseguir esos 11 puntos y la espera luego cuando terminó el partido, todos en la pista, esperando noticias del partido del CSKA con, contra el Antic. En esos momentos tristes porque no se consiguió la clasificación, pero finalmente pues bonito también por la lucha, primero por conseguir la diferencia y luego esa espera tensa por ver los resultados que llegaban desde otra cancha.
Bueno, vaya recuerdo, mítico Dani Romero. Es que los duelos entre Unicaja y el equipo turco dejan un montón de historias y un montón de jugadores que han visitado Málaga formando parte de equipos turcos. He querido destacar a los turcos, que han visitado Málaga a lo largo de la historia. Ibrahim Kulluay, el repeinado, ¿verdad? N, que jugó ese partido con el Urque, Arslan, Tunseri, Misra Turkan o Serkan Erdogan. Esta noche habrá que estar pendiente de un americano, de Beiran Tairi, amigo de Tyson Carter. Pero eso, amigos, ya será otra historia. Son las 3 y 5 minutos de la tarde. Esto es Deportes Cope Málaga. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde vamos con los amigos de Tesesa, porque a esta hora de la tarde la cadena Cope te cuenta noticias. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño y Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Dónde estarías tú el 15 de febrero del año 96?
Pues estaba estudiando... Bueno, ¿el febrero del 96?
Sí.
En Las Palmas de Gran Canaria, cursando y haciendo el servicio militar.
¡Hombre!
Sí, señor. Sí, señor. Febrero del 96, ¿no?
Febrero del 96.
Sí, sí. 96 estaba yo en Gran Canaria haciendo el servicio militar, en la Marina.
Qué bueno, qué bueno. Sí, pues sí. Yo estaba ahí en el pabellón de Ciudad Jardín.
Ahí estaba.
Aquel mítico partido. Venga, vamos al presente con el Málaga que viaja.
No, esa, no te la esperabas tú, ¿eh?
No, me he quedado. Estaría viendo la balona o alguna
nada,
cosa.
Nada, en ahí, Las Palmas estaba yo. Fíjate.
En un barco.
Destinado, sí, señor.
Vamos al presente con el Málaga, Javi, que va a viajar esta tarde a Tenerife, y Pellicer, que ha anunciado cambios de cara al partido de mañana.
Pellicer ha hablado hoy en la previa del partido de mañana, ha reconocido que va a hacer cambios, en normal. Hay tres partidos a la vuelta de la esquina en una semana, como ya estaba previsto, y una alta nueva, la del mediocentro Luismi, que está recuperado tras haberse perdido los dos últimos partidos y haber entrenado con normalidad en este tercer día consecutivo. Solo hay una baja, la de Aitán, así que ha dicho Pellicer que tienen que aparecer jugadores en el día de hoy.
Va a haber cambios, y lo hago porque necesitamos energía, necesitamos situaciones en las cuales aparezcan jugadores que no estaban apareciendo y que creo que se muestren para en este tramo, sobre todo ahora cara a este final de la primera vuelta, pues creo que ver sobre todo el rendimiento de todos, que estoy muy contento de lo que están haciendo entrenando, pero al final el examen final es en el partido, y ahí es donde espero que demos esa versión, que la que estamos viendo entrenando, ¿no?
Bueno, pues ahí está la frase de Sergio Pellicer. El Málaga, hay que recordar que es el rey del empate, el equipo que más empata de Europa, y va a darle también Pellicer sitio a los menos habituales.
Sí, bueno, no a los menos habituales, sino que tiene que hacer cambios, eso es normal, ¿no? Y sobre todo ganar, porque ya va siendo hora. A lo mejor es el turno de Baturina, de Juanpe, de Sangali o de Rasmani, que es posible que vuelva de nuevo al once. Rasmani, que ya sabes que esta semana juega ante sus dos ese equipo, el Tenerife mañana y el domingo el Eibar. Está claro que el Málaga tiene que empezar ya a sumar de tres, lo contaba Pellicer hoy.
Fuera de casa es positivo siempre. El tema, yo creo que lo que nos está penalizando es como local, ¿eh? Creo que como local son las situaciones en las cuales, cuando estás tú fuera de tu estadio, las situaciones, todo lo que sea sumar, nosotros vamos con la idea de conseguir la victoria. Estamos, cada partido lo planteamos de esa manera, pero hay situaciones que al final son detalles. El día de Granada creo que hacemos un buen partido y podemos perder en la última jugada. El otro día es un partido en el cual, hay que reconocer, es un partido muy igualado, pero el Oviedo tiene las mejores situaciones y lo podemos ganar nosotros en la jugada más clara, ¿no? Entonces, esos detalles pues no están cayendo de un lado o de otro.
Palabra de Sergio Pellicer. Enfrente está el colista de la clasificación, el Tenerife, de un viejo conocido de Pepe Mel. Está colista en horas bajas y va a afrontar el partido con muchísimas necesidades, Javi.
Ahí estamos, es verdad, efectivamente. El Tenerife de Pepe Mel viene de salir goleado en Los Cármenes. Hay un ambiente no bueno, al contrario, un ambiente feo, un ambiente raro, un ambiente de un equipo que va colista y que evidentemente pues mañana tienen que ganar o ganar. Van a salir a morder desde el primer momento, pero escucha esto que decía hoy Pepe Mel sobre su etapa en Málaga. Le han preguntado, claro, por la similitud que tuvo allí, y él ha dicho esta mañana que igual pudo haber hecho algo más si lo hubiesen dejado.
Desde que he llegado creo que la gente tiene más confianza en lo que digo y lo que hago. Yo llegué en una situación muy difícil, tanto institucional como deportiva, y a falta de casi 20 partidos me destituyeron, como pasa a tantos entrenadores y como le ha pasado a mi compañero que estaba aquí antes que yo. Eso es norma del fútbol. Estoy seguro que podría yo haber hecho algo más, seguramente. Y cuando el club tomó esa decisión es porque pensó que era lo mejor para el Málaga. Al final descendió, pero gracias a Dios está otra vez en el fútbol profesional. Creo que por estadio, por ciudad, por afición y por todo, Málaga necesita, el fútbol español necesita que el Málaga esté en primera. Y para mí me quita un peso de encima porque contribuía a no ayudar a que el Málaga se salvara. Así que la situación aquí creo que puede que sea fea ahora mismo, pero todo a mi alrededor es apoyar y estar en la misma corriente y tirar todos para el mismo lado.
Bueno, no creo que en aquel momento la corriente del Málaga fuera diferente, ¿no? De que no se tirara para que lo deportivo, el equipo, permaneciera en la categoría. Pero bueno, es la percepción que se lleva Pepe, luego profundizaremos en ello. Y desde esta tarde, Javi, ya se pueden comprar de manera online los abonados del Málaga, las entradas para ese partido de Copa en la línea frente al Estepona.
1.200 entradas ha dado el Estepona al Málaga. Partido se juega el jueves próximo a las 9 de la noche en el Ciudad de la Línea, Campo Nuevo, con un buen césped. El partido Estepona-Málaga desde hoy a las 4 en formato online. En las taquillas se va a poder recibir y comprar las entradas. Dos entradas por cada abonado a precio único. Leemos por aquí la nota del Málaga, 20 euros.
Si no eres abonado del Málaga y quieres ir al partido,
15 y 30.
Sí, pero desde ayer la de manera online solo están las de preferencia y es al precio de 30 euros y las de los fondos, las de los 15 euros, las más baratas, se ponen a la venta el lunes para los que no son abonados ni de Estepona ni del Málaga, pero tienes que comprarlas directamente o en las taquillas o en las oficinas del Muñoz Pérez, del campo del Estepona. Por cierto, luego te tengo que dar una noticia que tiene que ver con las acciones del Málaga Club de Fútbol y esa reivindicación que ya va llevando desde el año 2010 a un grupo de accionistas del Málaga a que se le reconozcan las acciones. Pues un traspié importante porque el jugador de lo mercantil ha denegado a Francisco Verdún, uno de esos accionistas, a reconocerle la acción. Ahora profundizaremos también en el tema. Vamos con el grupo segundo de Primera Federación, el Marbella, que está pendiente del Ibiza, que juega el viernes por si acaba líder de la jornada.
Claro, porque juegan precisamente en la Dama de Noche el sábado ante el Intercity. Claro, el Ibiza juega el viernes en ese partido frente al Fuenlabrada. El equipo de Fran Beltrán tiene 14, equipo ibicenco tiene 16, pero hay otro equipo que también puede aspirar, que es el Antequera, que tiene los mismos puntos que el Marbella, 14 puntos, recupera creo que a Siddiqui en el partido del Maulí de este próximo domingo, se enfrentan al Sanluqueño, y ojito porque en el Maulí el Antequera, y se dice bien a las claras, no ha perdido, está invicto en casa y quiere continuar ese invicto. Javier Medina reconoce que están compitiendo bien.
Siento que estamos compitiendo bien, siento que este equipo nuevo que estamos formando, pues tenemos muchos recursos, estamos intentando explotarlo todo y sí siento que estamos capacitados y siento esa seguridad, ¿no?, en la plantilla, esa confianza para competir.
Palabra de Javi Medina, el técnico del Antequera. Hablamos también de baloncesto, como hemos dicho al principio, Unicaja quiere ganar el día de hoy para tener pie y medio ya en el top 16 de la BCL.
Ante el Aliga Pentiskor de Turquía.
Petkins.
Esa. Es que hay una T ahí por medio que hace dificultad.
Que yo tengo el turco de la parte de Esmirna. Que
perfecto. Yo soy más de Bursa, por eso hay el intercambio, ¿verdad? Bueno, hay que mirar el partido de reojo, 8:30 hoy en el Carpena. ¿Es favorito Unicaja? Es posible. Tiene el domingo también liga con el Barça. No sé si va a hacer rotación o no, pero eso del favoritismo no le gusta nada. Y bueno, Navarro.
No podemos contar lo que la gente diga a nosotros. Seguramente si dicen eso es porque no lo hemos ganado. Es muy pronto. Ahora estamos 4-0 y esta semana nos viene un equipo turco que lleva las mismas victorias que nosotros en BCL y nos viene el Barcelona. Todo puede cambiar, ¿no?
A la hora de Ivón Navarro, vamos a ver si juega o no Kylian Tilly, el otro día fue descartado, parece que Kravis y Alberto Díaz van a más, ya incluso Alberto Díaz apareció el otro día, lo que tiene claro Kylian Tilly, que es vital, sí, sí, hacerse fuerte en el Carpena y sacar el partido de hoy para adelante.
Es verdad que el equipo verde tiene que centrarse en hacer lo que sabe, que jugar y ganar, jornada número 3 de la BCL, ha hablado en la previa Kylian Tilly, como tú dices, el pívot francés de la Unicaja de Málaga con esa opción de seguir de líder y pasar al Rob City de la BCL. Ha hablado precisamente el francés en inglés traducido.
Sí, es un partido muy importante. El Aliaga está jugando muy bien y el encuentro es importante para conseguir la primera posición de nuestro grupo.
Del very important nos hemos enterado todo, ¿verdad, Javi?
Por eso no lo he querido traducir, Emilio, yo creo.
Y por cierto, que todos tenemos que correr el domingo, porque todavía te puedes inscribir para la carrera de la prensa que se celebra, como digo, este domingo.
El centro de Málaga el domingo otra vez va a estar patas arriba, porque nada más y nada menos se corre la carrera de la prensa. Estará la séptima carrera de la prensa desde las 9:30 y a la Limón va a correrse también la tercera marcha solidaria de la prensa. El plazo de inscripción acaba este viernes, 25 de octubre. Te puedes inscribir a través de carrera de laprensa.com o dorsalchi.es. En la carrera de la prensa pueden inscribirse todos y todas los corredores a partir de 16 años. En la marcha solidaria de tan solo 2 kilómetros se admiten también todas las edades. Los menores de 5 años no pagan y el resto 6 euros. Recuerden que la carrera de adultos va a costar de 7 kilómetros. Emilio, yo creo que la de 7 kilómetros la podemos correr, ¿no?
Sí, sí, hombre, la de 7 kilómetros la podemos correr. Incluso la de 2, Javi, incluso la de 2 también.
La de 2 es mejor que la de 7.
También la podemos correr. Bueno, pues de la mano de Tesesa, la cadena COPE te cuenta noticias a esta hora de la tarde. Noticias del día, 3 y 16 minutos de la tarde.
Deportes.
La Liga COPE más Málaga. Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde. La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja-Barça. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Satienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MGAK y Grupo Nieto Automoción, Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha y Eloisa Molina Beauty Experience.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Pensando en las vacaciones? Asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 18 minutos de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, ya sabes, Facebook y Twitter. Facebook.com/deportescopemálaga, en X o en Twitter, @deportescopemlg. Se avecinan, Javi, una semana importante para el Málaga, va a jugar en apenas 9 días, 3 partidos.
Sí, ha dicho esta mañana Pellicer que es una semana de 9 puntos. Los 3 de mañana, los del domingo y los del lunes en Valencia ante el Levante. Nosotros estamos preguntando más o menos por dónde puede ir el tiro de los cambios de Pellicer, ¿no? Si crees que Castel está ya para jugar de titular, si crees que Rahmani incluso puede volver o que Cordero le dé la titularidad, ¿no? Son nombres que tienen que aparecer ahí. Juanpe, Sangali, Ángel dice, aquí estamos mejor que en Valencia. La afición es más inteligente. Hay que ir a la realidad. Lo que dice Ángel. Ángel que también viene a apuntar que lo que estime Pellicer. Otro se pregunta, si tuviésemos que decidir sobre la oferta del Braga teniendo en cuenta nuestro propio bolsillo, ¿qué diríamos? ¿Qué dirían los que dicen que hay que ir a por todas? Bueno, pues esto es lo que apunta Ángel. Esa pregunta sí va a ser motivo de debate el viernes, porque es cuando ya se acaba el plazo, Emilio. Claro, hablar de dinero ajeno es muy fácil, ¿no? Que hay que ir hasta el final. Pero, oye, si tienes para pillar 3 kilos y pico, ¿Lo pillas ya o te hace mucho más fuerte a sabiendas de que puede ser? Potencialmente lo puedes perder. Bueno, pues si fuera tu dinero, ¿qué harías? Es que esa pregunta también claro. Es muy buena, ¿verdad? Porque claro, aquí hablar de dinero ajeno, hablar de traspaso, ¿verdad?
Tu dinero y tu situación financiera. No es lo mismo que te deban 5 euros y tienes 10 euros en el banco a que te deban, tengas en el banco 2 millones de euros y te deban
y te da igual que
600
que,
euros, ¿no?
Exacto, sí señor, así es.
Así
es.
Peleas por todo, ¿no? Pero bueno, es algo que sí, habrá que preguntarlo. El viernes acaba ese plazo. Y te estamos preguntando, ¿le darías la titularidad ya a Castel el domingo? El jueves, mejor dicho, mañana, ¿pondrías a Ramón ya? Murillo, que tampoco está teniendo protagonismo.
De Ramón ha hablado hoy Pellicer, muy interesante la reflexión del entrenador del Málaga.
Pues ahora vamos a escuchar. Pues venga, lo que queremos es que te mojes y como siempre eso en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
A Javi y a mí nos gusta mucho leer tus mensajes, pero nos gusta más oírte, escucharte, que nos mandes una nota de audio a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, aquí hay muchos temas de hablar. Está todavía lo del caso Horta, que está ahí. En fin, lo de los pequeños accionistas aquellos, porque estas personas pues han perdido el dinero. En fin, anda, y ahora pues viene un partido mañana. Pellicer dice que va a hacer cambios. Bueno, pues si quiere perder el partido, pues que ponga a Sangali, a Juanpe, a Rocco, que ponga a esta gente y así pues, bueno, si sacamos un empate será milagroso. Es que, bueno, todos los equipos están jugando miércoles y domingo, todos los equipos. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no pueden jugar una semana, un partido entre semana? ¿Vale? ¿Que no quiera poner a Dioni todo el partido? Pues que ponga a Castel, que esa es otra cosa, pero no a Rocco. Eso no es para el Málaga. Así es que yo creo que tiene que tener un poquito de... Yo creo que sí, y mantendrá un equipo potente, porque lo demás es debilitar al equipo y no creo que quiera debilitarlo. Saludos.
Visto lo visto con la sentencia a los pequeños accionistas, está claro que el timo es un timo lo que ha producido, puesto que tenemos unos papelitos que no sirven para nada, que no son acciones y no nos devuelven el dinero. Así que insto a todos los malaguistas poseedores de esas acciones a presentarse en el club y solicitar que le devuelvan el dinero. Porque está claro que si no lo devuelven, es un timo. Y eso es delito. Buenas tardes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Estoy de acuerdo, yo no entiendo lo de esa situación, de verdad. Me parece muy triste, ahora lo vamos a explicar todo, pero no sé hasta qué punto los actuales rectores del Málaga o el administrador judicial tiene culpa de ello, o si hay que retratarse a lo que ocurrió en 2010, o es el juzgado. Está claro que el dinero ese lo debería devolver el Málaga Club de Fútbol, que fue el que percibió esas cantidades. Pero ahora vamos a andar en ese asunto. Antes, como siempre, tenemos que ir con lo que es la previa de ese partido que va a jugar el Málaga mañana frente al Club Deportivo Tenerife. Javi nos la deja ahí votando, nos deja un poquillo ahí con la miel en los labios, porque Javi, sabemos que el Málaga viaja esta tarde, que hoy ha habido sesión de entrenamiento. Sí. Sabemos que Aitán es el único integrante del Málaga en la enfermería. Hemos hablado de posibles cambios, bueno, Pellicer ya ha dicho que va a hacer cambios, no solo por el partido de mañana, sino por lo que se avecina y que no quiere cargar a los jugadores ni que haya ningún tipo de lesión. Y claro, el nombre de Ramón cuando pasan estas cosas sale a la palestra porque lleva ya un par de convocatorias. Esta tarde sabremos oficialmente si entra o no en esa lista de convocados. Y claro, la gente quiere preguntarse si Ramón está ya para jugar o no y para poder reaparecer. Pues diría que desde el mes de abril que no juega, pues más de 7 meses después, ¿no?
Yo lo que veo en el tema de Ramón es que existe miedo, no en el jugador, sino miedo en que le digan al futbolista venga y desgraciadamente pase lo que le sucedió el año pasado, lo que le sucedió hace 2 años y lo que le ha sucedido por primera vez. Recuerdo que fue al poco de debutar, también tuvo otro problema muscular. Quiero decir, las lesiones que ha tenido, ¿no? Se lesionó en Lugo o en Villarreal, Emilio, no recuerdo.
El Lugo fue en Ancho Carro.
Exacto, en Ancho Carro. Luego vuelve y aquí en Málaga, ya el año pasado en Primera Red,
vuelve. Volvió contra el Linares, acuérdate de ese partido de Lloviendo y demás. Jugó
vuelve
un par
a caer
de veces por las tardes y luego la segunda parte, mejor dicho, y luego cuando va a tener su primera titularidad, aguanta 20 años.
El tema es mental, ¿no? El tema es que Pellicer cree que tiene que tomar ya una decisión. Porque hoy la prensa ya le está preguntando, bueno, mister, viene la Copa del Rey, viene la Liga, claro. Una cosa es entrenar y otra cosa es jugar. La intensidad que tú tienes en un entrenamiento, son tus propios compañeros, no van ninguno fuerte al tobillo, no va ninguno fuerte en un entrenamiento, en un partido sí. Claro, ese es el matiz, ¿no? Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el que decide, ya está Ramón para jugar? Y si Ramón en un giro, Dios no lo quiera, vuelve de nuevo a recaer, porque, repito, un partido no es igual que un entrenamiento, hoy le han preguntado a Pellicer, precisamente, mister, hay varios partidos continuados, ¿llegará ya el momento de Ramón? Y el entrenador le ha dicho esto.
Va a llegar pronto, llegará pronto. Ramón está trabajando bien y va a llegar pronto. Yo tengo una hoja de ruta marcada, él también lo sabe, y pronto va a estar, mejor. Yo lo que quiero de Ramón es que cuando entre o esté, no nos pase lo del año pasado. Y él no nos pase lo del año pasado, que se lesionó. Entonces esa es la... hay que ir con... También es cierto que tengo muchas situaciones, tengo muchas variantes, pero yo veo que cada semana va más, y va a llegar un momento que está más pronto.
Claro, pronto, tengo más opciones. ¿En qué quedamos? Es que no lo tiene claro Pellicer. Es que la pregunta para mí es incómoda para el entrenador, porque ¿qué haces? ¿Lo pones si tienes el riesgo? Porque claro, el entrenador lo verá bien.
Pero hombre, Javi, es que el riesgo tienen los 11 futbolistas,
sí,
que vayan
pero
a
es
intervenir
por la,
los
es por como bien,
cambios.
Claro, es un caso muy particular porque ya le ha pasado dos veces. Este no es Lobete, no va a ser el otro jugador que vuelva. Con Aitán también está pasando lo mismo. Son dos casos muy parecidos. Se quiere ir con tanta precaución, porque si vuelve, que no se lesione. Claro, ese es el matiz. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? ¿El médico, el propio jugador o el entrenador? Y tampoco, perdona, Emilio, la última. Y tampoco podemos dejar todo el cargo al jugador. No, venga, yo estoy para jugar. Mi conciencia queda... No, al final esto es una cosa de todos.
Javi, si el jugador está entrenando y entra en las convocatorias, tiene el alta médica.
Totalmente.
Ya está,
sí, sí.
Médicamente. Si Pellicer lo mete en la convocatoria es porque...
Exacto, si ya estuvo la última.
Claro, que el jugador va más y que en un momento dado le puede aportar lo que le pida. ¿Cuándo es el momento? Pues el momento será primero cuando determine Sergio Pellicer, pero yo entiendo que si el jugador está entrando a las convocatorias, si lleva ya, diría que un mes o mes y medio entrenando al mismo ritmo que los compañeros, pues ya es un tema, me imagino, que estrictamente deportivo, que encuentre en el momento y en el lugar, porque insisto, el caso de Ramón, evidentemente hay que cogerlo en cuarentena, pero es que por mucho que cuides a Ramón, por mucho que quieras que al jugador no le pase nada, es que eso es una variable imposible de poder controlar, porque quién te dice que el jugador pega un zapatazo, le pega otra vez el tirón, o que tiene más tensión porque llega uno por detrás y ha tenido que...
Claro, es que los partidos son lo mismo que el entrenamiento.
No, claro, es que eso no lo sabe absolutamente nadie. Y pues el caso de Aitán cuando se le lesiona la rodilla la segunda vez es en un entrenamiento, no es en un partido. Es que eso no te lo puede asegurar nadie. Bueno, yo creo que la decisión que tomen será la mejor, pero evidentemente no creo que sea por una cuestión de miedo, sino será por una cuestión de el momento en el que haga falta y en el momento que el entrenador estime oportuno.
La sensación después de haber escuchado lo que ha dicho Pellicer es eso, de respeto, de miedo, de tranquilidad, de
salir. Yo creo que más la palabra esa, Javi, tranquilidad. Ahora mismo no es urgente que Ramón tenga que reaparecer, como quizás sí fue la temporada pasada, más bien una parte esa que hizo contra el Linares, que desatasca él el partido, y yo creo que ahora se lo quieren tomar con más tranquilidad, a lo mejor organizar alguna serie de partidos contra el filial o contra otro equipo y ver ahí Ramón cómo va compitiendo y no en la alta competición, que como tú bien dices, donde se demuestra si el futbolista está apto, ¿no?
Otro nombre propio, después del tema de Ramón, ha sido el de Cordero. Claro, yo creo que si mañana hay un penalti no lo tira Cordero, vamos... puede pasar, pero estando un delantero en el campo, yo creo que no lo va a tirar Cordero, porque además Pellicer ha hablado ya con Cordero, le ha dicho que tranquilidad, que paciencia, que no pasa nada. Él se refiere mucho a cuando cogió el balón, ¿verdad? Mucho antes de que el árbitro fuera a verlo en el VAR. Y claro, hoy le hemos dicho a Pellicer lo del tema de la ansiedad.
Prefiero mil veces eso a que la gente mire a patrola para coger una pelota y tirar un penalti.
No, sí, de acuerdo, Si nadie está dudando del atrevimiento de Cordero, el tema es que está acelerado, y eso es lo que no quiere Pellicer.
No, pero yo la ansiedad no lo decía por él, lo digo en general. Yo creo que muchas veces es normal, ¿no? En el club, sobre todo aquí con nuestro estadio delante de mucha gente, muchas veces queremos hacer la jugada del partido, ¿no? Y a veces perdemos un poquito esa realidad. Yo creo que donde podemos encontrar nuestra mejor versión, yo se lo he dicho hoy a los jugadores, los entrenadores tomamos decisiones profesionales, ¿eh? Yo soy jugador y nosotros gestionamos muchos sentimientos de los jugadores, ¿eh? Cuando yo no convoco a un jugador o no pongo jugador o lo cambio en el descanso, eso es un dolor para ellos, pero hay que saber entenderlo del ámbito profesional, ¿eh? De que esto es alto nivel y a partir de ahí ese rendimiento viene desde esa tranquilidad y entenderlo como un proceso. Yo creo que a Antonio le va a venir muy bien.
Le va a venir muy bien haber fallado el penalti. Luego continuaba Pellicer y Antonio Jogoso. Bueno, hubiese venido mejor que lo hubiese marcado. Claro. Es evidente, ¿no? Es lo que quería explicar también el entrenador del Málaga, que confirmaba eso, que va a haber cambios en el equipo.
Los jugadores que participen, porque seguramente va a haber cambios. Tengo unas situaciones ahí de duda que al final, pues seguramente mañana, pues en esas situaciones que veamos, pues las aclararé, las situaciones de perfil de jugadores que pienso que nos pueden dar esa energía y darle continuidad a otros, pensando en ganar el partido. Lo más importante, estoy pensando en Tenerife.
Es lo que ha apuntado, no piensa en el Eibar, piensa más en el Tenerife. Además, es lo más perentorio, lo de mañana. Sacar los partidos adelante, como digo, el Málaga viaja hoy, mañana tienen todo el día en Santa Cruz y luego vuelven el viernes. Es mucho tiempo fuera, así está el calendario. Claro, él ha pedido que, hombre, ojalá, ¿no? Pero son 9 puntos que se juega el Málaga.
Es un tramo, creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en una semana te estás jugando 9 puntos. ¿Eh? Y lo estáis viendo. Yo creo que la clasificación está tan apretada que en cualquier situación que un equipo enganche 2 victorias seguidas o encaje 2 derrotas, se ve una situación de estar todos mirando para arriba, estar en situaciones críticas, ¿no? También es verdad que estamos en la 10ª jornada. Hay que tener equilibrio. Nosotros, el cómo y el porqué de las cosas es muy importante, pero sobre todo el competir y es tremendamente importante esta semana, está claro.
Eso era lo que contaba, ¿no? El entrenador del Málaga esta mañana sobre lo que tiene por delante en Liga. Luego está ese partido entre medio de Copa del Rey. Hombre, en condiciones normales tiene que sacar ese partido adelante en la línea frente al Estepona. Del rival, ha hablado del Tenerife, ¿no? Que va a ser duro el equipo chicharrero.
Lo que vi contra Zaragoza. Pero un equipo que va a apretar arriba, un equipo agresivo, un equipo muy dinámico, un equipo que sobre todo intenta jugar en campo rival, que manejó muy bien el tema de la presión, saltaban sobre todo casi en todos los individuales, de conectar con su gente, es la clave, al final esa es la gasolina que te da el de conectar con... Entonces me espero un rival que venga por nosotros. Es cierto que se pueden dar muchísimos escenarios, nosotros hemos trabajado diferentes situaciones, en cosas que nos tienen que apretar, en situaciones que sí nos dan la pelota, en situaciones en las cuales el rival pueda cambiar el sistema. Pues creo que nosotros tenemos varias situaciones claras, sobre todo, pero muy importante cómo iniciamos y cómo nos plantamos dentro del partido, siendo nosotros en esos mini partidos que tendremos que saber controlar, sobre todo pues la gestión emocional también del rival.
Y la gasolina, ¿verdad? La gasolina, Emilio, de que le pide Pellicer a los suyos, el esfuerzo, claro. Hay muchos que pueden repetir. No creo que un jugador repita en los 3 partidos de titular desde el inicio. Me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que hablabas tú antes de Ramón, de Manu Molina. Manu Molina ha jugado todo en el Málaga. Imagino que Herrero jugará estos partidos y la Copa será para Carlitos López. Claro, a Manu Molina hay que darle también descanso. Hay que dar paso a Juanpe o a Sangali, ¿verdad? Que son los jugadores, o en un momento dado a gente del filial, sobre todo pensando en el partido de Copa, pero algo tiene que hacer Pellicer y lo ha planteado esta mañana.
Esa gasolina quiero que nos la dé nosotros, que nos sintamos bien, porque yo la he podido comprobar aquí en el año de las 18 fichas, que cada semana era un dolor, y eso nos daba una gasolina que íbamos a full. Y eso es lo que no vamos a encontrar. Entonces, el que no haya visto al Tenerife, que haya visto el último partido, que se ponga a ver el partido del Tenerife-Zaragoza y va a ver lo complicado que lo que nos vamos a encontrar en el partido de mañana.
Hablando precisamente de esa segunda división, Emilio, ayer jugaba el Granada. El Granada ayer en Liga gana en el campo del Castellón, además remontando, y gana 2-3 en el
descuento.
En el descuento, marcando previamente Uzuni de penalti. Bueno, desde que jugó el Málaga allí en Granada, ellos han sumado un empate y 4 victorias. Claro, fíjate cómo está la clasificación, ¿no? Por eso he hablado esta mañana de lo compleja que es la categoría. Ahora vas al campo del colista, del Tenerife, con una guerra civil abierta allí, de todos contra todos. Y a lo mejor ganas, bien tranquilo, o a lo mejor, precisamente, te puede pintar la cara el Tenerife. Ha hecho mención a ello hoy Pellicer para que tengamos el cuerpo preparado.
Esa última versión que dio en su estadio contra un rival que está arriba es lo que me espero. Entonces son situaciones en las cuales tenemos que saber controlarlas, porque realmente es verdad que vienen de un mal resultado el último partido. Esta categoría no lo marca. Pudimos ayer comprobar el Oviedo Mirandés lo que ocurrió. Y esto es lo complejo de esta categoría, ¿no?
Y el Oviedo, Emilio, el Oviedo que goleaba al Mirandés, precisamente. Bueno, por último, lo último de Pellicer, ¿no? ¿Cómo está la plantilla? Hemos hablado mucho del posible 11. Yo no sabría decir un 11 para mañana, Emilio. No sabría decir un 11 porque todo puede ocurrir. Hay que recordar que Ochoa y Cordero fueron suplentes el otro día frente al Oviedo. Pues es muy posible que Ochoa y Cordero puedan estar precisamente en el partido de mañana. Es posible que Rahmani, que no tuvo ni un minuto, y Nelson Monte, que tampoco tuvo ni un minuto, pueda estar en el partido de mañana. Me cuadra más eso. Me cuadra más que Galilea juegue y que Pastor lo reserve un poquito. Que a lo mejor es posible que mañana Manu Molina no esté o juegue la primera parte. Es que es todo tan sintomático, ¿verdad?
Javi, yo creo que reservar no hay que reservar nada, pero si te digo de verdad, si el Málaga tiene que ganar un partido de los tres que tiene la por delante,
el de mañana.
El de mañana, pero vamos.
Sí, sí. Completamente de acuerdo.
Yo no sé cuántos partidos llevo. Es la primera vez que tengo tanta gente y que tengo que dejar fuera. Vamos a viajar 25, voy a llevar 3 porteros, viajaré también la situación por estos viajes, pues puede pasar cualquier cosa y dejaré pues 3 jugadores. Pero es así. Pues controlar el tema, sobre todo, pues trabajos un poco más analíticos, sobre todo. Por la gente que jugó, ha tenido 2 días en un proceso de recuperación. Los que no jugaron tienen que trabajar a nivel de cargas. Ayer trabajamos por grupos y hoy hemos trabajado todos. Pues trabajos un poco muchísimo más analíticos, que no tenga tanta carga.
Se va a dejar 3 fuera, va a viajar el portero del filial. Lo ha dicho, como acaban de escuchar, Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, Emilio.
Bueno, pues así están las cosas en el Málaga. Viaja esta tarde para la isla, para Tenerife, donde el Málaga no gana desde la época de Pablo Guede. ¿Te acuerdas aquel partido que fue tan importante? Porque prácticamente ahí donde el Málaga
0-2.
Se consiguió salvar, porque venía el Málaga fatal, fatal, fatal. Consiguió, como tú bien dices, ese resultado.
Sí, pero aquel partido, Emilio, con la connotación de que el Tenerife jugó con la zapatilla y la toalla porque estaba ya clasificado para el...
Bueno, yo recuerdo que todavía tiene algunas opciones todavía.
Estaba ya metido, creo, ¿eh? Estaba
sí,
ya
¿no? metido, de quedar sí, más sí. para arriba.
Me acuerdo, me acuerdo perfectamente de aquel partido. Eric Gallego y compañía bajaron el pistón mucho. La verdad que el Málaga iba con mucha más necesidad. Ganó 0-2, creo que fue los 2 únicos partidos que ganó Guede, me parece, de los 8 que estuvo en el cargo, de ahí al final creo que ganó 1 y fue ese precisamente en Tenerife.
Sí, bueno, le gané, no creo que, no sé si gana también fuera de Gasset, creo que ganó 2 a domicilio, ¿no?
Los dos, eso, le gané sí. Leganés y Tenerife, correcto.
Bueno, pues la historia que tiene esos partidos entre el Tenerife y el Málaga, enfrente está el Tenerife de Pepe Mel, Javi, sí, que sí. Se ha referido bastante, ayer incluso estuvo con los compañeros de COPE Tenerife, se ha referido bastante a su salida de aquí del Málaga, porque están comparando mucho la etapa que vio en el Málaga, que acabó con su destitución y el posterior descenso del equipo, y lo que está yendo frente en el Tenerife, donde ha sumado 4 puntos de 15 posibles.
Claro, aquí llegó sustituyendo al entrenador, allí llega sustituyendo también a otro entrenador, no ha empezado la temporada. Ayer con los compañeros de COPE Tenerife, Pepe Mel le preguntó a nuestro compañero Juanjo sobre la misma dinámica de los 2 equipos, ¿no?
No, diferente, diferente porque nosotros creo que aquí tenemos claro las urgencias que tenemos y todo lo que nos ocurre alrededor. Allí fue diferente, pues porque todas las semanas teníamos el problema de institucional que tenía el Málaga, que lo sigue teniendo, lo que pasa que bueno, que ahora deportivamente pues están con las cosas más calmadas, ¿no? Y bueno, como siempre he dicho, todos los entrenadores tenemos buenas y malas, ¿no? A falta de 18 partidos, el club pensó que debía poner a otro compañero y ya está. Y la vida del entrenador sigue, no hay que mirar atrás.
De este tema, Emilio, esta mañana ha vuelto de nuevo a hablar. Eso fue ayer con los compañeros de Cope Tenerife. Esta mañana más o menos le han hecho esa misma pregunta. Ha venido a decir que, bueno, sí, que quedaban 20 partidos por delante, 18 partidos por delante, y que él cree que pudo haber hecho algo más. Hay que recordar que a PPM lo echan cuando estaba solo a 4 puntos de la permanencia. Es verdad que la dinámica era muy mala, pero estaba a 4 puntos de la permanencia. Luego, al final, todo el mundo sabe cómo acabó.
Desde que he llegado, creo que la gente tiene más confianza en lo que digo y lo que hago. Yo llegué en una situación muy difícil, tanto institucional como deportiva, y a falta de casi 20 partidos me destituyeron, como pasa a tantos entrenadores y como le ha pasado a mi compañero que estaba aquí antes que yo. Eso es norma del fútbol. Estoy seguro que podría yo haber hecho algo más, seguramente, y cuando el club tomó esa decisión es porque pensó que era lo mejor para el Málaga. Al final descendió, pero gracias a Dios está otra vez en el fútbol profesional. Creo que por estadio, por ciudad, por afición y por todo, Málaga necesita, el fútbol español necesita que el Málaga esté en primera. Y para mí me quita un peso de encima porque contribuía a no ayudar a que el Málaga se salvara. Así que la situación aquí creo que puede que sea fea ahora mismo, pero todo a mi alrededor es apoyar y estar en la misma corriente y tirar todos para el mismo lado.
Bueno, eso es lo que ha dicho Pepe Mel, ¿no? Esta mañana.
Escúchame, Pepe Mel aquí tuvo todo el apoyo del mundo. De hecho, cuando se destituye a Guede, creo que todo el mundo hicimos el quórum de que era el hombre indicado, conocía la categoría, fútbol vistoso. Si hay alguien que puede sacar la nave adelante, ese es Pepe Mel. Otra cosa es que o no diera con la tecla, o no sean los resultados, o la planificación, que fue un desastre. Pero que no diga que aquí no tuvo el apoyo y que no se le hizo caso a lo que decía. Válgame Dios, ¿eh? Sí, estuvo desde la jornada 7 hasta la jornada 24. En total fueron 18 partidos los que dirigió al Málaga, y ganó 3, empató 9 y perdió 6. Esos son los números de Pepe Melaquema.
Y ha hablado del Málaga de Pellicer.
Tienen una estructura muy, muy definida del año pasado. El entrenador conoce muy bien esta categoría y sabe cómo sacar rendimiento al equipo. Prioriza unas cosas del juego antes que otras y en eso nos diferenciamos a veces los entrenadores. Ya te he dicho que yo espero un Málaga intenso porque su entrenador lo es, ambicioso porque su entrenador lo es y aguerrido porque su entrenador lo es. Entonces, ante eso, nosotros ya nos llevamos un buen sopapo en Granada y creo que eso nos tiene que valer de advertencia seria.
Bueno, pues las palabras de Pepe Mel. Mañana ese partido a partir de las 9 de la noche, te lo contará Javier Bautista, desde las 8:30 aquí en el tiempo de juego de Cope Más Málaga. A esperar que salga la convocatoria del Málaga, hay un asunto, bueno, hay dos asuntos que ocupan la actualidad del Málaga o que copan la actualidad del Málaga. Uno es el caso Ricardo Horta, las cosas siguen exactamente igual. El plazo termina este viernes para que los dos equipos lleguen a un acuerdo. Recuerdo lo que pide el Málaga, los 7 millones de euros, que eso sí que está cerrado, y un porcentaje de un futuro traspaso de Ricardo Horta, que es la cláusula que no quiere meter en ese contrato, en ese acuerdo, el Sporting de Braga. Cada vez va quedando menos, queda la jornada de la tarde de hoy, la de mañana, y el viernes como tope. Y el otro tema es, ¿qué pasa con las acciones que en su día compraron aficionados del Málaga Club de Fútbol y que no han sido reconocidas? Te pongo un antecedente, verano de 2009, justamente antes de que Fernando Sanz le vendiera sus acciones al jeque Altani. Fernando Sanz veía que ya no era capaz de poner más dinero y de que el Málaga fuera mejor equipo, optó por hacer una ampliación de capital y en medio de esa ampliación de capital es cuando decide venderle el club al jeque. Hubo muchos malagueños, muchos aficionados que compraron acciones y esas acciones nunca le han sido reconocidas. Recuerdo un movimiento muy interesante de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, que se reunieron con el administrador judicial para tratar este tema y para que se reconocieran esas acciones. El administrador judicial lo que le propuso a ellos es que él no tenía ningún inconveniente, pero que tenía que ser un juzgado el que tuviera que ratificar todo ello, porque él no puede modificar ahora mismo el entramado accionarial del Málaga Club de Fútbol, porque queramos o no, él tiene que velar por los intereses de la familia Altani. Queramos o no, o quiera él o no, ese es el papel que tiene que jugar. Había una persona que ha realizado y ha llevado a cabo esa demanda, es Francisco Verdún. La semana pasada fue el juicio y todos los accionistas estaban muy pendientes, todos esos accionistas que compraron ese año, ese verano, sus acciones o su acción, estaban pendientes de lo que pudiera pasar en ese juicio. Pues lamentablemente para todos estos accionistas, porque yo lo considero accionista por mucho que no lo reconozcan, el juzgado de lo mercantil absuelve al Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva de todas las pretensiones formuladas frente a las mismas en este procedimiento. Las costas causadas se imponen a la parte actora y explica que el acuerdo de aumento de capital adoptado en la Junta nunca llegó a ser ejecutado por el órgano de administración ni fue escrito en el registro mercantil conforme exigen los artículos 314 y 315. Conforme a méritos preceptivos y unánime jurisprudencia que el acuerdo de aumento de capital nunca llegará a tener eficacia legal ni a producir efectos. Dicho acuerdo fue revocado y dejado sin efecto por otro posterior adoptado por unanimidad en la Junta de Accionistas del 27 de julio de 2010 y que no fue impugnado, por lo que el acuerdo revocatorio es legalmente vinculante y que ha de ser respetado. A mí, sinceramente, y de verdad, me parece bastante triste que aficionado de a pie, que en su día quisieron ayudar al Málaga Club de Fútbol, poniendo, no sé si fueron 30 euros o 50 euros, lo que costara la acción, creo que eran 30 euros, que no deja de ser 30 euros, que a lo mejor para muchos es mucho y para otros es poco, pero que sobre todo tuvieran la voluntad y el esfuerzo de intentar hacer el Málaga más grande y que no se le reconozcan las acciones, me parece de verdad bastante, bastante triste, porque luego cuando llegue a hacer un SOS y algún día habrá que hacer una ampliación de capital o cada uno poner de su parte, luego no vamos a acordar de estas cosas. Y no sé, si un juzgado así lo decreta, pues legalmente será así. Pero moralmente, de verdad, moralmente, me parece lamentable. Yo sé que los jueces ni la justicia entienden de moral ni de ética. Entienden de leyes. Pero de verdad, que durante ese verano, con lo mal que estaba el Málaga, un grupo de personas, de aficionados, quisiera poner ese granito de arena de su parte y que no se le haya tenido en cuenta y que nunca le haya nadie devuelto el dinero, me parece tremendo. Pues yo creo que ahora lo que tienen que ratificar es precisamente lo que ha dicho el anterior oyente, ¿no? Que le devuelvan el dinero. No sé si con intereses, sin intereses o con los 30 euros, o por lo menos, creo que el dinero no es, pero por lo menos una disculpa por parte del club. Ya no están esos dirigentes, pero el club sigue siendo, el club tiene una grandeza, el club tiene un nombre, el club tiene un escudo, y el club es el que debería, insisto, creo que el dinero no va a paliar esto a los aficionados, pues ya digo, estamos hablando de, en la mayoría de los casos, cantidades que no son demasiado fuertes, pero yo creo que la palabra perdón y respeto y valorar lo que se hizo en su día, creo que es mucho más importante que el dinero. A ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero me parece muy, muy triste. 3:47 de la tarde. A esta hora vamos a hablar de la salud de nuestros pies. Seguimos hacia adelante y volvemos a hablar de la valor que tiene la salud de nuestros pies y volvemos a hablar del plasma rico en plaquetas, del PRP. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Es uno de los grandes caballos de batalla que más satisfacciones da en la consulta de nuestro podólogo de cabecera. ¿Y por qué? Porque se ha posicionado como uno de los tratamientos estrella de las áreas de la salud. Doctor Francisco Ariza, director de AvanMed Clínica Podológica Málaga Centro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Volvemos a recordar, ¿de qué estamos hablando exactamente con esto del PRP?
Pues Pedro, como muy bien dices, el plasma rico en plaquetas, PRP, ¿verdad? Factores de crecimiento, o como la gente lo llama muchas veces, que dice simplemente el plasma, a día de hoy se ha convertido en una herramienta enorme, ¿no? Principalmente pues porque no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios, y a eso le tenemos que sumar los resultados tan buenos que se están obteniendo de manera general, no solo en podología, sino en casi todas las áreas de la salud.
Uh-huh. Ausencia de o contraindicaciones y efectos secundarios que pueda tener esto del plasma rico en plaquetas.
Pues mira, cuando tengamos en cuenta una cosa, y es que se trata de un fragmento o parte de la propia sangre del paciente, por lo que no existe ese riesgo de rechazo que le pueden provocar otros medicamentos ni que le haga ningún tipo de mal. Tan solo, como contraindicación, vamos a tener en cuenta que no se puede aplicar en presencia de procesos tumorales, porque, bueno, como imaginamos, vamos a estimular también el avance o el crecimiento de ese cáncer. Y de una manera muy simplificada y muy resumida, hay que tener cuidado en personas anticoaguladas, que hay que respetar un periodo de descanso, y las mujeres embarazadas, porque como es lógico, usamos anestesia, entonces tenemos que hacerlo de manera controlada.
Uh-huh. Has hablado de el tratamiento de una parte de la sangre del paciente. ¿En qué consiste esto?
Pues, en resumen, se trata de un concentrado de proteínas autólogas de la propia sangre del paciente, que lo que se va a hacer es que se infiltra, se considera una autotransfusión de sangre, y se va a infiltrar en la zona lesionada y produce efectos tan maravillosos como puede ser un antiinflamatorio natural, tiene propiedades analgésicas, tiene propiedades regenerativas para los tejidos y los vasos sanguíneos, y además es bacteriostático, es decir, ayuda a controlar la carga bacteriana y, como es lógico, las infecciones.
Uh-huh. ¿Y cómo se obtiene o cómo se preparan estos factores de crecimiento?
Pues el primer paso sería hacer la extracción de la sangre del propio paciente, luego la centrifugamos, es decir, le damos vueltas a una velocidad determinada, separamos las células y después lo que hacemos es que extraemos el plasma que nos interesa. Hay distintos tipos de plasma, rico y pobre en plaquetas, y a nosotros lo que nos interesa es el rico. Ese concentrado de plaquetas es lo que vamos a llevarnos en nuestra jeringa y después lo vamos a infiltrar normalmente de manera ecoguiada, porque es como llegamos al punto que nosotros queremos.
¿Y este proceso duele?
Normalmente, a ver, voy a decir que sí, pero que no se nos asuste la audiencia, porque lo que hacemos es que ponemos anestesia, hacemos un bloqueo anestésico, igual que se pone con los dentistas, y entonces deja de ser doloroso por completo.
¿Cuántas infiltraciones más o menos se suelen necesitar en este proceso?
Pues mira, nosotros normalmente en nuestros protocolos, y dependiendo de la patología, lo normal es que pongamos dos infiltraciones, espaciadas entre 2 y 3 semanas. Es cierto que en ocasiones tenemos que recurrir a una tercera infiltración, y bueno, y también tenemos que decir que en alguna ocasión, que no es lo normal, se han solucionado los problemas con tan solo una infiltración.
Uh-huh. Pues, doctor, para terminar, recordamos que Avanmed, la Clínica Podológica Málaga Centro, no pertenece a ninguna franquicia, que es una clínica, podríamos decir, única en España, ¿no?
Sí, única desde el punto de vista de que no tenemos más clínicas por el resto de España. Además, aprovecho para animar a todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de patología crónica para que nos visiten en nuestras instalaciones de la calle Peregrino, cerca de calle Cuarteles, o bien se informe en nuestra página web, podologiamalaga.es, porque yo estoy convencido que muy probablemente podamos aportarle alguna solución, si no una curación definitiva, por lo menos ayudarle a que mejore la sintomatología.
Pues como siempre, doctor Francisco Ariza, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en la próxima.
Pues hasta la próxima, muy buenas tardes.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio.
Desde que he llegado, creo que
el siglo XVI podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
8 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana tenemos el tertulión de baloncesto para analizar, entre otras cosas, la última hora del Unicaja de Málaga. La última hora pasa por el partido de esta noche, 8:30 en el Martín Carpena frente a la Liga Petken Sport. Como te hemos contado en la historia del principio del programa, el octavo club turco que visita el Martín Carpena. Quien gane en el día de hoy tendrá mucho hecho para ser el líder del grupo. ¿A que sí, Juan Carlos Bonilla? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, señor. Muy buenas tardes, Emilio. El que gane hoy no es definitivo, pero tiene bastante terminado, ¿eh?
Bueno, si Unicaja le diera por tener un buen Averas, ni te cuento. En el caso de los turcos, pues imagínate, porque ese partido decisivo lo tendría que jugar en casa contra Unicaja, ¿eh?
Sí, allí en Esmirna, en el sur de Turquía, pero la verdad es que yo creo que, aunque el equipo que visita hoy el Martín Carpena llega con el mismo balance que el equipo de Ivón Navarro, para mí Unicaja es superior. Lo cual, de todas formas, hay que tener en cuenta que Unicaja va a jugar frente a un equipo con 6 jugadores estadounidenses, un estadounidense nacionalizado turco y un colombiano. O sea que turco, pues mira, el nombre, el patrocinador y algunos que vienen para rellenar, porque si bien en la competición otomana tienen que cumplir una serie de cupos, aquí traen los que no le queda más remedio, porque yo decía un turco nacionalizado, un americano nacionalizado turco, Troy Saf, que ocupa plaza de cupo para la FIBA BCL también, ¿eh?
Para mí, bueno, el único que conozco sinceramente es Jaime Chenique, el pívot colombiano que pasó por aquí por la Liga ACB. En las últimas horas, sobre todo, se habla de Brain Tyree, que marcó 33 puntos frente a los Tende, y luego en un partido, justo al partido siguiente, en la Liga Turca metió 26. Quizás lo más representativo del equipo que dirige Burak Gören, ¿no?
Sí, porque además tú dices Brain Tyree, que aparte de ser el jugador que más minutos está en pista, es el que más anota, el que más valoración aporta al equipo, también es el mejor en porcentaje de tres. No es el que más, es el que más triples anota, seguido de Van de Beek, Wesley Van Beek, otro norteamericano que no tiene tan buenos porcentajes, pero que también anota desde la posición de escolta. Y luego, junto con ello, pues la verdad es que me ha llamado la atención bastante, porque acostumbrado a un equipo como el Unicaja, con tanta rotación, el equipo turco tiene 4 jugadores que promedian por encima de 27 minutos. Hemos hablado de Tyree, pero además, si vemos a Dwayne Russell, el base, también me aporta 30 minutos en cancha. El interior, Peyton Aldridge, un hombre que ya lleva 4 temporadas en el equipo, está en 29 minutos por partido, y Brayson Williams, 27. La verdad es que llama mucho la atención en comparación con el equipo de Unicaja, pero la verdad es que el equipo está sujeto por la parte exterior, como ya hemos hablado, a Dwayne Russell y Brain Tyree, que además a la hora de aportar también tiene a Van Beek, y por dentro, pues junto a Jaime Chenique, aunque no tiene mucha presencia en cuanto a minutos, Peyton Aldridge, un jugador que decía yo que tenía 4 temporadas ya en Aliaga, que llegó procedente del Başakşehir, y que llegó en ese equipo, estaba de compañero con Shannon Evans, el actual jugador de Andorra, y Vladimir Stimac, uno de los últimos equipos en el que jugó el serbio, que fue jugador de Unicaja.
Joder, mítico, Stimac. Ya se retiró, ¿no?
Sí, ya se retiró, creo que hace un par de añitos, me parece, ¿eh?
Bueno. Vamos, que sí, por lo que me estás contando... Escúchame, Jack, con lo que me estás contando es el típico partido con equipos griegos que han pasado por aquí, en circunstancias normales, luego puede pasar lo que sea, ¿no? Que te aguantan hasta que el nivel físico de Unicaja explota y los otros se vienen abajo. Suele ser lo habitual en este tipo de partidos, ¿no?
Sí, hombre, Unicaja anota más que el equipo turco, unos 5 o 6 puntos de diferencia más o menos, pero Unicaja, por ejemplo, tiene un porcentaje de tiros de 2 un 15% por encima. Estamos hablando de comparar un 66% frente a un 51%. También el equipo rival viene como Unicaja hace 2 años de jugar la previa de la FIBA BCL, que ganó los 3 partidos, ha ganado los 2, se ha llevado 5, una racha inmaculada de 5 victorias en esta competición, pero yo sigo pensando que para mí el favorito sigue siendo Unicaja, y me queda tiempo para decir lo contrario, y habrá que cambiar para empezar el rival, ¿eh?
Bueno, pues a las 8:30 va a ser ese partido. Veremos a ver quiénes son los descartes del Unicaja de Málaga. Kravis y Alberto parece que ya están bien. Vamos a ver si pueden jugar y tener rodaje de cara, sobre todo, a lo que se avecina el domingo, que es ese partido frente al Barça. Como digo, el Petkim Spor, octavo equipo turco que visita Málaga. Ya que no sé si has escuchado al principio del programa, hemos recordado el primer equipo turco que visitó Málaga, el Ulker, con aquella mítica prórroga en que fue buscando Unicaja a la desesperada y que ninguno quería anotar, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí, aquel día fue Sal Shackelford metiendo tiros libres que no quería meter. Aquello, vamos, era para tener pesadillas, de verdad, qué mal día.
Bueno, la primera vez que un equipo turco, un 15 de febrero del año 1996, Jack y yo estábamos en el pabellón, Javier Bautista ya nos ha contado que estaba haciendo el servicio militar en la Marina, en Las Palmas de Gran Canaria. Querido Jack, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias, pues como siempre, ¿eh? El bisturí, el análisis, la lupa de Juan Carlos Bonilla, nuestro oráculo del baloncesto, analizando el partido de esta tarde-noche en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ojalá que se salde con el triunfo del Unicaja de Málaga, y decimos con esa duda, ¿no?, de quiénes van a ser los dos jugadores descartados de cara al partido de esta tarde-noche. Y seguramente habrá un muy buen ambiente en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Vamos a ir poniendo el punto y seguido. Javi, ¿tú sabes por qué los hombres corren más que las mujeres?
No, la verdad que no. A ver.
¿Y podrán algún día las mujeres correr tan rápido como los hombres?
Pues es posible.
Bueno, pues todas esas preguntas, todas esas cuestiones, enseguida en nuestro espacio de medicina deportiva nos la va a contestar nuestro traumatólogo de cabecera, el doctor Vicente de la Varga. Va a ser justamente después de escuchar la noticia de España y el mundo, en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Volvemos en 7 minutos, no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, como cada semana, vamos con una de las secciones más esperadas de Deportes COPE Málaga. Abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y para eso, como siempre, nos vamos con el mejor, el hombre que nos pone al día de todo lo que tiene que ver con la medicina y con el deporte. Lo visitamos en Canden, el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y en Inacua. Es experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y es el gran Vicente de la Varga. Querido doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Muy bien. Oye, con un tema muy interesante que me pones encima de la mesa, y la pregunta es clara: ¿podrán las mujeres correr las maratones tan rápido como los hombres? Esta pregunta que lanzamos ahí al aire tiene un motivo fundado, y es que hace poquitos días Ruth Chepngetich, la keniata, ha hecho historia siendo la mujer que es la actual record woman del mundo de la maratón, dejando esa marca en 2 horas y 10 minutos. Y hombre, todavía hay una diferencia considerable con el récord masculino de la maratón, que lo tiene Kiptum, que paró el crono en 2 horas y 35 segundos. Es decir, hay una diferencia ahí de unos 10 minutos, pero las diferencias, Vicente, parece que se van acortando, y no sé si esa afirmación o esa pregunta que hacíamos al principio del encabezado es si las mujeres podrán correr tan rápido como los hombres, es demasiado aventurado decirlo.
Bueno, aquí lo importante es, bueno, que esta corredora ha ido bajando, el tiempo ha bajado casi en 2 minutos en cuestión de un año, que es mucho recortar, pero que luego va recortando la diferencia en relación a los hombres. O sea, siempre se ha pensado que la diferencia en los tiempos entre mujeres y hombres en las maratones está en torno a un 12 o un 15%. Chepngetich lo ha dejado en un 8,4%, o sea, que se van uniendo. Hace cuestión de 18 o 20 años, unos científicos hicieron un estudio tratando de predecir hacia dónde iba a ir la velocidad de las mujeres en la maratón. Y llegaron a la conclusión de que posiblemente, pasando el 2030, llegaran a correr más rápido que los hombres. Era un modelo matemático. Pero claro, de ahí parte esta afirmación, porque aparentemente se están juntando las curvas, la evolución de cómo se van rebajando las marcas, los récords año tras año en hombres y mujeres, están convergiendo. Partían de una diferencia muy amplia, muy, muy amplia, de casi 40 minutos de diferencia cuando se empezó a medir esto allá por principios de los 70, y ahora tú ves la gráfica y se van uniendo, y ahora están apenas a un 8% de diferencia. Con lo cual, por eso surgió esta pregunta. ¿Es razonable esperar que los tiempos de la mujer en la maratón sean iguales o mejores que los de los hombres? Pues ya te digo de entrada que no. O sea, yo ya la respuesta te la doy. Lo que vamos a intentar ahora es un poco justificarla, ¿no?
Oye, y Vicente, ¿por qué un hombre corre más que una mujer? Bueno, deportista de élite, evidentemente. ¿Pero por qué se produce eso? ¿Por razones físicas? ¿Por razones hormonales? ¿Por qué el hombre físicamente es superior a la mujer?
Bueno, físicamente lo es por dos razones. Una primera es la hormonal. Y la cosa fundamental es la testosterona. Estamos hablando de hombres y mujeres con una capacidad hormonal similar, ¿no? Están mujeres hormonadas, ya sea químicamente o ya sea funcionalmente. Hemos visto el caso de la atleta en los Juegos Olímpicos, que era atleta o boxeadora, ¿no? Que era un bruna porque tenía mayor cantidad de testosterona en su cuerpo, con lo cual la gran discusión era si debía o no competir en mujeres. No estoy hablando de transexuales, que eso es otra historia, sí. Son realmente mujeres, o sea, hombres disfrazados de alguna forma de mujer, pero hormonalmente son hombres. No, son mujeres que tienen más cantidad de testosterona. Pero en condiciones normales, la diferencia entre hombres y mujeres en la testosterona es casi de 20 veces. O sea, el hombre tiene 20 veces más concentración. La testosterona es la hormona de la fuerza. En la pubertad, la musculatura del niño y de la niña son parecidas. Uh-huh. Pero a partir del desarrollo del niño, esta hormona que se va incrementando estimula la formación de la masa muscular. Y ahí empieza a ver la diferencia. De hecho, en los niños es frecuente que las niñas corran más que los niños. Se desarrollan antes, son más altas y tienen más pundonor. Entonces, habitualmente ganan a los niños, pero cuando cambian y se desarrollan los niños, empiezan los caracteres sexuales secundarios, crece la musculatura y el niño empieza a correr más, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en la pierna, gracias a la testosterona, en las piernas de los hombres, el 80% de su composición es músculo, mientras que en la mujer es un 60%. Entonces, por mucho que tú trabajes esto, el músculo que tienes de base es mayor la concentración, la cantidad en unas que en otro, ¿no? Con lo cual es difícil de igualar. Además, la testosterona tiene la capacidad de crear más glóbulos rojos. O sea, generalmente la cantidad de matiz, la hemoglobina que se mide en las analíticas, siempre suele ser mayor en hombres que en mujeres. En hombres es normal que estén en 15, en 16, y las mujeres raramente pasan más allá de 12 o 13 gramos por decilitro de hemoglobina. O sea, que el hombre tiene más capacidad para transportar oxígeno. O sea, tiene más glóbulos rojos. Y eso se debe a la testosterona. Esta es la parte hormonal. Y luego está la parte anatómica, que en gran parte deriva, como hemos visto, de este estímulo hormonal. Pero claro, volvemos a lo que hemos hablado otras veces. El tamaño importa. Siempre importa, en casi todo, sobre todo en el mundo del deporte, ¿no? El hombre tiene más volumen corporal. O sea, si yo soy más grande, pues tengo más grandes los pulmones, lo que implica que tengo un mayor volumen de oxígeno. Y un concepto que se llama el consumo máximo de oxígeno. Eso no quiere decir que consumamos más oxígeno. Es una forma de medir cómo se utiliza ese oxígeno. O sea, cómo somos capaces de absorber el oxígeno, transportarlo y utilizarlo de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, ese consumo máximo de oxígeno, que en gran parte es genético, es mayor en los hombres que en las mujeres. De hecho, eso se mide con unas tablas y las tablas son distintas para los hombres y las mujeres, por ejemplo, ¿no? Luego, el tener más volumen hace que yo tenga un corazón más grande, con lo cual yo puedo bombear más cantidad de sangre por minuto, más litros, con lo cual es más sangre la que está llegando a un cuerpo, que sí, que aunque sea más grande, pero en comparación la cantidad de sangre que le llega a ser mayor. Y luego, lo más básico, ¿no? Si tengo los brazos más grandes, las piernas más grandes, tengo músculos más largos, con brazos de palanca más largos, con lo cual haré una zancada más larga y tendré más potencia, ¿no? O sea, que estas dos condiciones, además, son, vamos a decir, invariables. O sea, eso no van a variar con el tiempo porque eso es el genético, salvo que dejáramos de ser como somos, lo cual, por mucho variante que estemos haciendo ahora en lo que son los hombres, la mujer y sus relaciones, no va a variar, esto no va a cambiar, ¿no? Posiblemente lo que ha pasado aquí es que ha habido un error de determinación. O sea, hay estudios para todos, lo estamos viendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero un estudio muy curioso que refleja la diferencia en la velocidad entre hombres y mujeres según la distancia. Uh-huh. Entonces, si estimamos que en los 100 metros lisos la diferencia está entre un 10 y un 12%, parecido al de la maratón, sí. Cuando la distancia que se corre es menor a 100 metros, la diferencia en velocidad se acorta mucho. Y eso se debe al tamaño. O sea, la diferencia en la velocidad por debajo de los 100 metros está en torno al 5%. Y eso se debe, claro, a que las mujeres en general son más pequeñas, con lo cual es más fácil de desplazar su cuerpo antes de que llegue el agotamiento. Y luego, al tener las piernas más cortas, pueden hacer más ciclos, más zancadas por minuto o por segundo, ¿no? Entonces, antes de que llegue el agotamiento, que empiece a producirse a partir de los 100 metros, ahí las mujeres le sacan más rendimiento a su cuerpo. Pero a partir de los 100 metros empieza a igualarse. estamos en los 10-12% en los 100 metros, que va aumentando la diferencia a favor de los hombres hasta llegar a los 5 kilómetros, que llega casi al 20%, y luego baja un poquito en los maratones, que volvemos al 11%. Pero luego, curiosamente, cuanto mayor se va haciendo la distancia, más se recorta la diferencia. De hecho, hemos hablado que hay estudios para todos. Pues hicieron un estudio que en carreras de ultrafondo, o sea, de 150 metros, de 150 kilómetros, en el hombre la diferencia es de apenas el 0,25%, o sea, que están muy igualados. Pero si hiciéramos ya ultratrail de 300 kilómetros, la mujer sería más, más eficiente que el hombre, superándolo casi en un 0,5%. Con lo cual, depende en gran parte de cómo se gestionan los recursos.
Escúchame, Vicente, para hacer una ultrafondo de 300 kilómetros, si no se muere por el camino, el que sea, se acorta la distancia, ¿eh? Porque ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
Bueno, pero los hay de 700 kilómetros, o sea, el mundo está medio loco. Entonces hay gente que hace que son 3-4 días corriendo y llegan a hacer esa. Lo que pasa es que eso son las cantidades, la muestra es pequeña. Entonces, claro, los estudios que tú puedes hacer son relativamente limitados en su validez, ¿no? Pero bueno, que te permite un poco sacar alguna conclusión. Claro, ahora, ¿por qué parece que las mujeres están recortando esas diferencias en cuanto a marcas? En las más, sobre todo las marcas largas, ¿no? Entonces, parece ser que es por varios motivos. El primero es que parece que las mujeres son más inteligentes a la hora de regular su energía, como en casi todo en la vida, ¿no? O sea, corren de una forma más cerebral. O sea, desde que empieza la carrera, que esto también hay estudios de lo más curioso sobre esto, tienden a mantener un ritmo más constante. El hombre, cuando hace la maratón, está estudiado que en la primera mitad, en la primera media maratón, corren a un ritmo mucho más rápido del que corren en la segunda, y es porque un poco le puede el afán. Las mujeres parece que son como más conscientes de sus limitaciones, con lo cual se
autorregulan más
la,
¿no?,
energía. Claro, entonces hace que al final tenga más fuerza para corregir, ¿no? Con lo cual, esa uniformidad, como todas las cosas en la vida, es lo que te lleva a que al final hagas una mejor marca, no te desfondas, ¿no? Y luego tienen el estímulo mental de que, claro, vamos a ver si conseguimos igualar la meta del hombre. O sea, siempre que tú tienes un estímulo a batir, una marca a batir, tus marcas son mayores, ¿no? Entonces, claro, ellas tienen en general, digo, las que se dedican a correr, tienen ese estímulo. Ya a lo mejor entre las mismas mujeres tienen poco que competir, bueno, vamos a batir la marca del hombre, que el otro que también está en la carrera, ¿no? Posiblemente las diferencias no hayan estado mal medidas. Lo hemos comentado al principio. Si tú ves las gráficas de cómo han evolucionado desde principios de siglo, que se empezaron a medir, hasta ahora, en el hombre ha sido una bajada muy, muy lineal, ¿no? Entonces, se han ido mejorando apenas 15 minutos, ¿no? O sea, ya estamos en las 2 horas, pero partíamos a principios de siglo de 2:15, 2:18. O sea que la mejoría no ha sido muy, muy llamativa, ¿no? Sin embargo, las mujeres, tú piensas que la primera mujer que corrió una maratón fue en el año 1967. Hasta entonces no se les permitía correr. Y de hecho, en esa carrera primera hubo hombres que intentaron detenerla, bueno, pues porque pensaban que las mujeres no debían correr maratones. O sea, el mundo estaba entonces diseñado de esa manera. Claro, del año 67 hasta ahora, tú ves la gráfica y es mucho más abrupta, mucho más vertical la bajada, hasta converger en el hombre. O sea, ahí la diferencia entre mujer y hombre eran de casi 40 minutos, que se ha ido limitando a 10 minutos, claro, pero muy poco tiempo. Entonces, claro, posiblemente esa diferencia nunca fuera tan grande. Quizás lo que sea real es lo que estamos viendo ahora. Porque también ha habido por ahí estudios que si el ángulo Q, el ángulo Q es un ángulo que mide la desviación de la rodilla, ¿no? Si estás más para adentro o hacia afuera, y cuanto menos ángulo Q, la pierna más recta, que es lo que hace, que es la que tiene la pierna del hombre, tiene más efectividad al trabajar la musculatura del cuádriceps que cuando la pierna es más hacia afuera, que es más propia de las mujeres. Y decían que una evolución que las mujeres, las corredoras ahora, más que, o sea, ha sido publicado con mucha expectación estos días, ¿no? Las mujeres tienden a ser más altas y más delgadas, con lo cual corrigen ese ángulo Q. Pero eso no es cierto, porque Chepengetich, la keniata, mide 1,65. Es verdad que es estrechita de cadera, pero es una mujer, o sea que no es un bruno, ¿no? Entonces, bueno, realmente, claro, entonces, al final, la conclusión que uno acaba sacando es que siempre habrá diferencias anatómicas y hormonales, con lo cual estarán cerca, pero estarán cerca realmente en lo que deben estar, porque es verdad que las técnicas de entrenamiento, de nutrición, de gestión de la carrera han mejorado mucho en los últimos años, pero tanto en hombres como en mujeres. Entonces siempre habrá una diferencia que realmente es pequeña, pero es porque realmente no hay más, ¿no? Porque bueno, las diferencias físicas van a marcar siempre la diferencia.
Bueno, pues súper curioso, ¿eh? Sin lugar a dudas, todos esos estudios, ¿eh? Y sobre todo con esa pregunta, ¿podrán correr las mujeres más rápido que los hombres? Y sobre todo en esas pruebas de ultrafondo, como la maratón y demás, pues la respuesta, o gran parte de la respuesta, nos la dice, como siempre, nuestro doctor de cabecera, el doctor Vicente La Varga. Querido Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un placer, un abrazo fuerte.
Nuestra sección, como siempre, de medicina deportiva, hacemos un pequeño alto en el camino y vamos poniendo ya el punto y final.
Si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos miles de euros en cupones de 3, 5 y 10 euros y freidoras de aire. Consigue tu cupón por compras superiores a 20 euros del 17 al 31 de octubre. Y ahorra en tus compras. Rasca y ahorra con Mascom Supermercados.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credicer, Pepa Revuelo y de Moto Servicio Técnico BMW.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Es tiempo de ir poniendo ya el punto y final. Ya sabes, esta noche partido Unicaja a las 8:30 en el Martín Carpena frente al Petkin Sport. Tenemos además contacto con el deporte, con el tiempo de juego, porque hay una nueva jornada de segunda división. Tenemos ahí el Racing Córdoba y el Cartagena Elche. Y además tenemos también partido a las 7, el Dense Zaragoza Eibar Cádiz. Y también toda la jornada de la Champions, con la participación incluso ya de dos equipos españoles. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Mañana regresamos a las 3 de la tarde, siempre informados en nuestra página web. Y ya está por aquí Pedro González con la tarde en Cope Más Málaga. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh.